Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Esta semana he podido leer en Aletheia un artículo que me ha encantado. Y me ha gustado tanto que quiero compartirlo. No entero, claro está, sino algunas ideas. No quieran buscar identificar a alguien, por cierto, sino el mirarnos a nosotros mismos. Eso he hecho yo. 8 disfraces habituales de la soberbia. Primero, unas veces se disfraza de sabiduría, de soberbia intelectual. Segundo, otras veces se disfraza de coherencia. Como no viven como piensan, lo resuelven pensando como viven. Tercero, también puede disfrazarse de un apasionado afán de hacer justicia. Cuarto, la soberbia puede disfrazarse de afán de defender la verdad, de una ortodoxia altiva y crispada. Quinto, se puede disfrazar de un aparente espíritu de servicio que esconde un curioso victimismo resentido. Sexto, puede disfrazarse también de generosidad, de esa generosidad ostentosa que ayuda humillando, mirando a los demás por encima del hombro. Séptimo, se disfraza de afán de enseñar o aconsejar, propio de personas llenas de suficiencia, que se ponen a sí mismas como ejemplo. Y por último, de aires de dignidad, cuando no es otra cosa que susceptibilidad, sentirse ofendido por tonterías, por sospechas irreales o por celos infundados. Buena, buenísima definición y muestra de la soberbia, que a veces se disfraza y no sabemos reconocerla. ¿Sabremos verla cuando somos nosotros los soberbios? Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, buen pastor.
Pues mira, simplemente te voy a contar una parábola muy rápida. Dice, se leyó un día en una pequeña parábola, ayer se murió aquel pobre que pedía siempre a la puerta de la iglesia, pero el gran problema es que siempre le echaban a él las monedas. Lo único que pasa es que a él no le importaba gastar esas monedas, sino que tuviese cuantas más mejor en su recipiente de oro. ¿Esto en qué contrasta con esa soberbia que acabas de hablar al principio? La soberbia es lo contrario a Dios. ¿Y qué quiere decir que Cristo y Dios es buen pastor? Pues sencillamente el buen pastor es el que se preocupa por los otros. Dios dice, el hombre quiere vivir, me voy a preocupar para darle vida. Y la preocupación de Dios por los demás cada día, eso es la condición de buen pastor, que es lo que tenemos que hacer nosotros. En principio y en definitiva se trata de creer en Cristo y que actuar cristianamente. Eso es ser buen pastor.
Muchísimas gracias, Jesús, hasta mañana. Los obispos españoles se encuentran preocupados por la crisis económica y por la alta tasa de paro entre los jóvenes. En su asamblea plenaria esta semana han elaborado un documento sobre la situación económica y social de España. ¿Cómo trabaja la Iglesia con los parados y los trabajadores pobres? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
De girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento.
Hace más o menos 2 semanas que Cáritas Madrid y otras Cáritas diocesanas de España organizaron la campaña del paro con un lema. El lema defiende un trabajo digno. Además, nos acercamos al 1 de mayo, al Día del Trabajador por Excelencia. Y hoy os quiero hablar de estas personas, las personas que tienen trabajo, pero que ya se les consideran, como los han definido Justicia y Paz, Caritas Madrid, Hermandades del Trabajo y otras organizaciones, como trabajadores pobres. Por ejemplo, os cuento, es muy común que lleguen personas a Caritas, cuenta Julia Íñigo, que es subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo, con trabajos de 40 horas a la semana y sueldos de un salario mínimo interprofesional con los que una familia no puede vivir de ninguna manera. Pero ella dice que es muy peligroso porque con la crisis hay mucha gente desesperada que trabaja en lo que sea. Desde Justicia y Paz cuentan historias como personas que van a pedir ayuda porque cobran 1,50 € a la hora, incluyendo horarios nocturnos y festivos. Otras trabajan en casas de empleados durante 12, 24, 36 horas seguidas. Y ojo, llegan a decir cosas como que ni siquiera los empleadores les dejan ducharse. O con la famosa liberalización de horarios, una mujer que solo puede estar con su hija un domingo de cada 3. Estos son pequeños ejemplos de tantas y tantas historias y tantos miles de personas que no engrosan las filas del paro, pero que están trabajando de forma indigna. Y esto es lo que estas organizaciones de la Iglesia han querido defender estos últimos días y lo que quieren defender de cara al Día del Trabajador y el Día del Primero de Mayo. Vamos a escuchar a Javier Marijuán, abogado laboralista y miembro del Movimiento Cultural Cristiano.
Y uno de los valores que da el trabajo, esto es una cosa que nos recuerda Solicitud de Redes Sociales, y es que la cuestión del trabajo, y esto es una cosa que se la recuerda a los sindicatos, es que debe tener un planteamiento global, un planteamiento en el que hoy la interdependencia, la globalización, la interrelación de todas las realidades sociales, este es el primer punto del trabajo.
Bebe la pena en el fregadero.
Bueno, aparte de denunciar y de sensibilizar a la población y de hacer estas denuncias cara a las administraciones y cara a las altas esferas, la Iglesia hace cosas a pie de calle. Os voy a contar una iniciativa muy bonita que tiene lugar en la Delegación de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Madrid. Se llama el Foro de Parados en Acción y consiste en que cada semana se juntan unas 12 o 15 personas que están en el paro, que están sufriendo una situación de trabajo precario y comparten sus miedos, sus deseos, sus necesidades, se dan apoyo, se cuentan que han ido a esta entrevista o a esta otra de trabajo, qué pueden hacer o cómo no lo pueden hacer. Y la verdad, cuenta el delegado de Pastoral, Juan Fernández de la Cueva, que es una absoluta bendición, que las personas salen reconfortadas, porque no hay nada peor que pasar una situación dura y pasarla en soledad. Así que la Iglesia, aparte de sensibilizar y denunciar, se baja a pie de calle y reúne a las personas y las ayuda en el día a día para que salgan adelante. Este primero de mayo lo vamos a tener muy en cuenta. ¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, de momento, y basta que diga esto para fastidiarlo, día tranquilito en el Vaticano.
Bueno, de momento sí, el Papa ha tenido unas cuantas audiencias, pero digamos que no ha habido así nada de
bueno,
sobresaltos.
Bueno, cuéntanos sobre todo la audiencia, creo, a los miembros de la Fundación Juan Pablo II.
Sí, pues ha estado con ellos, a las 12 ha empezado, y les ha dado las gracias por sus iniciativas y sobre todo por custodiar el espíritu de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, decía el Papa, siempre tuvo un gran amor por los jóvenes y una especial atención pastoral por ellos, y vosotros contribuís a que ese carisma y esa paternidad siga dando frutos. El Papa también ha subrayado la riqueza del magisterio de la doctrina social que San Juan Pablo II nos dejó y que se demuestra cuanto más actual, ha dicho. Vas a pensar a una de las palabras claves de este magisterio de San Juan Pablo II, que es solidaridad. Una palabra que alguno, decía el Papa, quizá piensa que debería trasnocharse, pero que en realidad esa palabra solidaridad conserva hoy toda su fuerza profética.
Bueno, y hablamos de previsiones. Mañana sí que tenemos mucha más actividad con ordenaciones en la misa presidida por el Papa Francisco.
Sí, mañana a las 9:30 de la mañana, ordenaciones sacerdotales del Papa Francisco, también de diáconos, pero a la hora de hablar de previsiones, fíjate, Álvaro, en la rueda de prensa que vamos a tener el jueves, el día 30, porque se presenta un concierto para las obras de caridad. Lo organiza en el Vaticano, lo organiza el Papa, que hasta ahora, como sabes, había pues esos con jefes de Estado, de Gobierno, de diplomacia. Bueno, pues ahora en los puestos de honor van a estar sentados los pobres, los inmigrantes y los sin techo. El concierto va a ser en el aula Pablo VI, en la sala Nervi, con el título Con los pobres y para los pobres. Y será en mayo, ya lo contaremos todo, pero atento que la rueda de prensa del jueves, donde nos cuentan los detalles, va a ser
pues
divertida.
Estaremos atentos. Muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Buen domingo. Adiós.
Y bueno, y una última previsión para mañana, un acto muy bonito. El obispo de Guadix, Monseñor Ginés García, bendecirá a las mujeres embarazadas que lo deseen. Será en la Catedral de Guadix a las 12:30 de la mañana. Pero no solo bendición, sino también regalo. Recibirán unos patucos de color rosa si esperan niña, azul si esperan niño, o blanco si es que aún no lo saben. Un acto familiar en el que se quiere poner de relieve la alegría que supone la espera del nacimiento de un nuevo hijo y, sobre todo, que quiere invocar la bendición del Señor, tanto para la nueva criatura como para la madre y el resto de la familia.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Nos acompaña hoy Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics, coordinador del programa económico de Ciudadanos, y que ha venido aquí, pues casi que vino de Nueva York. España tiene más nivel de fraude que donde tú vives habitualmente, que es el Reino Unido u otro país.
Sí, yo creo que España tiene muchos menos inspectores de Hacienda por habitante que los otros países comparables.
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
Las vocaciones en la Iglesia manifiestan la confianza que Dios tiene en la humanidad. Miles de jóvenes se preparan en todo el mundo para servir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, ayudándoles a caminar con Cristo hacia la felicidad. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con motivo del 1975 aniversario de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza, las diócesis aragonesas peregrinan al Pilar. Ya se ha celebrado la Eucaristía esta mañana y a las 4 de la tarde tendrá lugar el concierto en la Basílica del Pilar celebrando su presencia. Nos vamos hasta allí, hablamos con Manuel Almor, deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Manuel Almor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy toda Aragón celebra su presencia. ¿Cómo va esta celebración?
Va muy bien, hace un día espléndido, un sol radiante y la gente está contenta. Acabamos de celebrar la Eucaristía en la Basílica del Pilar. Ha sido con participación de todos los obispos de Aragón, los vicarios de Aragón, un buen número de sacerdotes y un buen número también de gentes que se han desplazado hasta nuestra ciudad para venerar la imagen de la Virgen del Pilar, que es el centro de atención de Zaragoza y de Aragón y de otras muchas gentes del mundo.
Bueno, no creo que todo el mundo, o sea, todo el mundo conoce un poco la historia de la Virgen del Pilar, cómo llega a Zaragoza, pero me gustaría que nos contara un poco cómo fue ese momento, hace 1975 años.
Pues a grandes rasgos, según nos dicen los códices más antiguos, concretamente las Morelia in Job de San Gregorio Magno del siglo XII, y también las revelaciones de la Sor María Jesús de Ágreda, según estas fuentes y algunas otras más, de algún monje francés que pasó por aquí en la dominación musulmana, el apóstol Santiago estaba por los años 40, en el año 40, a orillas del Ebro, fuera de las murallas de la ciudad, estaba reunido pues en oración con los pocos adeptos que había conseguido. De tal manera que su ánimo pues parece ser que está un tanto decaído al ver que nuestros paisanos, conciudadanos, que se dice ahora, de aquel tiempo, pues no le atendían mucho. Entonces recibió la visita de la Virgen en carne cuando la Virgen todavía vivía en Palestina.
Y desde entonces la devoción no ha parado,
y desde,
¿no?
Desde entonces la devoción ha sido ininterrumpida. Fíjese, he nombrado antes la dominación musulmana, tenemos noticias posteriores de que durante la dominación hubo, se respetó el templo dedicado a Santa María. Uh-huh. ¿Eh? Por tanto, estamos celebrando 1975 años de devoción ininterrumpida.
Bueno,
pues, es una fecha, es una efeméride pues
muy
importante.
Muy importante, y por eso nos hemos querido acercar en el espejo para ver cómo estaban con esta celebración Manuel Almor, deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Que vaya bien lo que queda de celebración en el
muy
día
bien.
De hoy.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Y desde Zaragoza nos vamos hasta el País Vasco, porque allí se está celebrando, con el lema hacia las periferias asistenciales tras el Papa Francisco, la décima edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública. Y vamos a hablar con José María Alonso y Javier de Miguel. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Muy bien, estupendamente. Aquí disfrutando de una tarde de sol de fin de semana.
Yo os iba a preguntar, ¿cómo va el día? ¿Cómo va la jornada?
Pues las jornadas empezaron ayer y terminan hoy y van, vamos, de mejor a mejor. Y el clima además nos ayuda, porque es que hay una acogida desde el primer día a la primera ponencia y conferencia hasta hoy, que está la gente ilusionada y además te dice, pero qué bien, este año es una gozada estas jornadas, le quedamos ya la número 10.
Sí, viendo las ponencias, por ejemplo, empezaban con una ponencia fuerte, la Iglesia como respuesta en situaciones límite. ¿Cómo ayuda la Iglesia cuando uno se encuentra en estos momentos?
Pues la Iglesia ayuda en situaciones límites con esa capacidad que tiene, primero, de las personas que se entregan de forma voluntaria, desinteresada, a acercarse a esa persona necesitada, y después iluminando pues con la respuesta de la fe. Es decir, cuando una persona va a atender a esa persona necesitada, le atiende emocionalmente, la atiende materialmente y la atiende espiritualmente. Y además le dice, mira, y yo estoy aquí fundamentalmente porque te amo, pero primero yo es porque amo a Dios, y por eso estoy contigo.
Bueno, esta mañana comenzabais con algo que nos encontramos en nuestra sociedad, que sucede a diario. El remedio para las crisis existenciales. ¿Es sencillo este remedio?
Que me parece, es un remedio, es complicado porque tiene que abarcar la totalidad de la persona. Es decir, la totalidad de la persona es una dimensión física, es una dimensión emocional y es una dimensión trascendente. Entonces, cuando a la persona se la responde desde esa globalidad, la respuesta tiene sentido. Cuando se la responde solamente desde un sentido físico o desde un sentido psicológico, se deja vacío esa otra pata que está latente en las otras dos. Y entonces la mesa ha discurrido muy bien porque los ponentes que han intervenido en la mesa han sido especialistas en cada campo. Pues en el campo de la psicología, una persona que ha tratado globalmente a esa persona desde el punto de vista de la psiquiatría, porque esa psiquiatra ha trabajado también globalmente a la persona. Y desde el punto de vista espiritual, pues el padre carmelita también desde esa perspectiva ve que es la única forma y además los resultados están siempre ahí.
Bueno, la verdad es que en el Congreso no falta de nada porque, por ejemplo, luego continuabais con el cristianismo, la cultura y las periferias existenciales, puro magisterio del Papa Francisco.
Exacto, es decir, las periferias, y además cuando hablamos de periferias, el Papa Francisco lo tiene muy claro, periferias todo el conjunto, es decir, periferia no es un barrio único, no, la periferia es el conjunto de la sociedad, entonces, porque la periferia en Europa es una periferia distinta a la periferia en África y la periferia en Asia. Entonces, que veamos siempre la idea global. Si algo nos tiene que definir al cristiano, tiene que ser que todo es una totalidad, una globalidad. Y desde el punto de vista, la respuesta es compleja, pero a la vez es cercana y a la vez tiene resultados. Y además, hay una parte en la cual nosotros siempre tenemos que tener muy clarito. Lo haces por amor de Dios y lo haces siempre todo aquello a responder a la persona.
Bueno, sé que en breve tiene lugar la exposición del documental sobre la persecución de los cristianos coptos en Egipto, de nuestro compañero Fernando de Haro. ¿Qué más tenemos para esta tarde?
Pues para esta tarde tenemos también otra experiencia, que son exponentes de personas que van a hacer testimonio, chicos jóvenes, con un festival que hemos querido siempre cerrar el sábado centrado en la parte juvenil. Es decir, la parte juvenil como testimonios de chicos y chicas que han decidido o han optado en su vida por un gran cambio. Yo, pues no sé, este año, por ejemplo, pues viene Litus, que ha sido un olímpico y que en un momento determinado de su vida dijo, mire, yo voy a dejar las olimpiadas y me voy a la gran olimpiada del mundo, que es ser seminarista. Y en torno a ese festival, en este caso, como los salesianos hacen el 200 aniversario, y Don Bosco fue un gran de las periferias, podemos llamarlo, de la juventud, pues va a actuar una coral juvenil salesiana de más de 50 chicos y chicas que van a interpretar toda la parte artística desde un punto de vista juvenil para que la noche joven sea también un atrayente para los jóvenes.
Bueno, ya lleváis 10 ediciones. ¿Por qué son tan importantes estos encuentros sobre católicos y vida pública, sobre todo en cada una de las diócesis, en cada uno de los lugares?
Pues son importantes porque es un espacio donde intentamos dar cabida con testimonios, con conferencias, con formatos más formales y un formato más informal. Y luego pretendemos también que haya un espacio de lo que llamamos la feria de la vida y de la educación y de la familia, donde hay diferentes stands que diferentes movimientos ponen para que la gente de forma informal conozca otras realidades que posiblemente igual no conoce y a la vez
tengamos la oportunidad de comunicar de una forma, pues ya no tanto para escuchar, sino para comentar, que es otra forma importante nuestra en la comunicación.
Más el testimonio y la cercanía. José María Alonso, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien la tarde. Un fuerte abrazo.
Estupendo. Un abrazo. Adiós.
Y terminamos con nuestra mirada puesta en las vocaciones. Mañana celebramos la Jornada Mundial de Oración por Ellas. Mario Alcudia, Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Mañana, domingo del Buen Pastor, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El mensaje del Papa para esta jornada tiene por título El Éxodo, experiencia fundamental de la vocación. Nos recuerda a Francisco en su mensaje que la dinámica de ese éxodo no se refiere solo a la llamada personal, sino también a la acción misionera y evangelizadora de toda la Iglesia. Una Iglesia en salida, de la que nos habla el Papa. La experiencia del éxodo es paradigma de la vida cristiana, en particular de quien sigue una vocación de especial dedicación al servicio del Evangelio. Y en esa raíz, pues está sobre todo el amor, que implica la renuncia a uno mismo para seguir y anunciar al Señor en nuestra vida. Muchas veces, tan falsamente acomodada, convendría también preguntarnos si en el fondo no estamos condenados a determinadas esclavitudes tan humanas, ¿no? Por ejemplo, la rutina o la indiferencia. Bueno, pues esta semana quería compartirlo contigo. Leía la experiencia de una joven, de Esmeralda, cuya vocación religiosa despertó, fíjate, gracias a Internet. Ella, con 23 años, tenía una vida como la de tantos jóvenes. Iba a misa, pero decía que no todas las semanas, y había crecido en un ambiente cristiano, pero no especialmente practicante. Hace 3 años, mientras estudiaba enfermería, encontró en Internet 2 campamentos de verano. Uno organizado por los jesuitas, para niños inmigrantes, y otro por otra asociación para niños con parálisis. Participó en los 2, pero en el primero, dice, en el de los jesuitas, descubrió la importancia de la oración en su vida. Comenzó a mirar en Internet y encontró la página buscoalgomás.com. Así conoció a Noemi, a la organizadora, que llevaba un grupo de oración intercongregacional. Una cosa le llevó a la otra, conoció la Congregación de las Siervas de Jesús, y un buen día, sí, porque así es el Señor, decidió ingresar en ella. Como en muchos de estos casos, lo primero fue el rechazo en casa, pero poco a poco han ido asumiendo la plenitud de la vida de Esmeralda, su felicidad. Es el caso tan solo de una vocación, pero detrás de cada vocación hay una historia muy parecida al sacerdocio, a la vida consagrada o al propio matrimonio. Hay una historia personal del Señor para cada uno de nosotros, una forma particular de pasar por el camino de nuestras vidas, y hay que saber reconocerle y también responder generosamente y sin demora. Se trata de no tener miedo a ponerse en camino, como dice el Papa. Es el éxodo, esa Iglesia en camino gracias a la vida dispuesta de mucha gente para seguirle cuando, o seguirle nosotros también cuando Él nos llama. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues el espejo termina. No hay tiempo para más, pero mañana volvemos. Ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.